Por ejemplo, cuando empecé mis relaciones románticas, yo pensaba que la única forma de sentirme seguro con mi pareja era que yo fuera su mundo completo y absoluto. Entonces, si se iba con sus amigos, amigas, yo ya no era su mundo completo y absoluto. Claro que me daba inseguridad porque mi necesidad de seguridad, de conexión, es... ¡se me está yendo! O la única forma en cómo me siento amado es que me abracen y me besen. Y de pronto entro en una relación a larga distancia y es, puta, pues nunca voy a sentir amado. Y todo el tiempo voy a tener hambre porque mi necesidad nunca va a ser satisfecha. El problema, otra vez, no es la necesidad. El problema es el cómo, que a veces no está disponible. Y si yo solamente conozco una forma de quitarme el hambre, me puedo morir de hambre o al menos me va a pasar bien culero. Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia. Es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos, he aprendido que los acuerdos son flexibles y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres. O puedes dejarte ir y ver qué pasa. ¿Pero tú qué quieres? ¿Lo quieres o lo necesitas? ¿Quieres una pareja o necesitas una pareja? ¿Quieres apapachos? ¿Quieres muchos mensajes? ¿O solamente, o más bien lo necesitas? Algo que yo he visto en relaciones de pareja, relaciones o conflictos de pareja, es el no poder identificar si necesito algo o si lo quiero. Y al yo no poder validar que lo necesito, ¿cómo te lo pido? Y si no te lo pido y me quedo insatisfecho, entonces, ¿cómo llegamos a un lugar donde yo me sienta contento, me sienta cómodo y tú también? Hoy quiero platicar con ustedes acerca de la diferencia entre deseo y necesidad en relaciones en general, también desde este lugar de yo que necesito y deseo, y cómo pedirlo, cómo ser asertivos y asertivas acerca de esto. Bienvenido, bienvenida, bienvenido a Cositas de Poliamor para los dolores de la monogamia. No sé si a ustedes les pase, pero cuando yo empecé mis relaciones románticas, yo decía, es que, o sea, sí me gusta que me hables bonito, mucho, y siento que quiero más, pero es que si te pido más, soy codependiente, soy tóxico, soy culero, o tengo baja autoestima, o necesito terapia, which, o sea, sí, pero esta idea de que el hecho de que yo necesito amor y que me dijeran, es que no es que necesites amor, no necesitas compañía, no necesitas mensajes, tienes que ser tu propia persona y debe ser suficiente con que tú te quieras. Y si no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a amar a alguien más? No, RuPaul, no. Y es esta idea de trivializar mis necesidades emocionales, trivializar mis necesidades de apego, de conexión, de todo lo que me hace ser una persona, un ser humano. Entonces, lo que decía este artículo de Psychology Today, que lo pueden buscar como Psychology Today, Emotions versus Needs, algo así se llama, Desires. Este artículo decía que, esta parte sí es cierta, o sea, súper de acuerdo con esta parte, que las emociones básicamente son reacciones fisiológicas a estímulos externos e internos. Y por supuesto que estas reacciones fisiológicas las puedo confundir con tengo hambre, tengo sed, me voy a morir. Lo que decía este artículo es que tendemos o podemos tender a confundir un deseo, una preferencia con una necesidad fisiológica como el hambre o la sed. Y entonces la hacemos muy intensa y entonces podemos ser adictos a los mensajes amorosos. Como decir, es que pues quiero más mensajes y nunca son suficientes. Por ese lado, sí. Si recibes más mensajes y no son suficientes, es probable que no sea una necesidad. El problema de este artículo es que precisamente decía que no es que haya como tal necesidades emocionales, sino que son preferencias, cosas que te gustaría, pero que no son necesidades porque no son necesidades aquellos sino que tú puedes vivir. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo y he leído suficientes artículos, research y libros y he platicado con suficiente gente como para saber que no necesariamente es así. Y me sorprende un poco que un website como Psychology Today esté vaqueando ese tipo de cosas. Primero, ¿qué es una necesidad? Una necesidad es algo que requieres, es esencial para tu bienestar, para tu salud. ¿Qué es salud? La salud lo tenemos esta idea de que tu salud es solamente tomar agua, solamente comer, solamente descansar y dormir y respirar. Y si tienes todas tus necesidades fisiológicas llenas, deberías darte por bien sentado, porque hay infantes en Marte que no tienen acceso a un iPhone. Y cómo es que tú no... No sé si a ustedes les pasaba, cuando yo era chiquito y no quería comer, me llegaron a decir en algún momento, ay, pero es que hay niños en África que no pueden comer. Yo decía, pues mándales mi comida. O sea, no encuentro la conexión entre que yo no coma y que ellos coman. Pero es esta idea de pensar y reducir nuestras necesidades solamente a sobrevivir. O sea, imagínense qué bajo está el estándar de bienestar, que pensamos que mi bienestar es no estoy muerto. O sea, no me he muerto, yay, date de saltos que no te has muerto. O sea, that's it. A mí no me gusta pensar que como persona, el estándar al que voy a adherirme para decir que estoy sano es que no estoy muerto. O sea, sí, sí tomo agua y sí, sí como, pero no es suficiente. Seguramente en esto de la cultura pop y la psicología pop han de haber escuchado en algún momento la pirámide de Maslow, que habla de estas necesidades, de decir, las necesidades básicas, claro que son fisiológicas. Si yo no estoy, es como esta idea de, si estoy en un conflicto contigo, o si tengo hambre, si estoy cansado, si tengo sueño, si tengo sed, es altamente probable que no podamos resolver nuestro conflicto, porque lo primero que mi sistema va a hacer es buscar satisfacer estas necesidades fisiológicas. Por eso cuando hablamos de resolución de conflictos, cuando yo hablo de resolución de conflictos, está esta cosa súper importante, que es detenerte cuando tienes hambre o estás enojado, enojada, enojada, o cuando estás cansado, cansada, cansada, o cuando tienes sed, o cuando estás intoxicada, o cuando estás caliente. En todas estas situaciones no va a ser, es muy posible que no llegues a un lugar de resolución de conflictos, porque tu cuerpo, tu cerebro está enfocado en, güey, no me quiero morir, o sea, dame algo. Ahí, súper de acuerdo. La cosa está es que no es suficiente para mí, Jaime, el decir, estoy respirando, ya debo darme de saltos. Sobre todo porque si le echamos un ojo, o si nos ponemos a pensar en nuestra evolución, y casi nunca me pongo evolutivo, no voy a biología porque, no sé. Pero nos podemos pensar en cómo nuestra evolución, los seres humanos somos inútiles, completamente dependientes, como por un, ¿qué es? Un quinto de nuestra vida, algo así. O sea, los primeros, ¿qué? 10 años. Somos completamente dependientes de otras personas. Ok, ay no, Jaime, ajá, sí, ok. Pensemos que al menos los primeros 5 años, a menos que seas así como Mowgli o algo así, eres completa y absolutamente dependiente de otras personas, porque si no, te mueres. Entonces, tu cerebro está programado de tal forma que necesitas la conexión, porque un ser humano que no necesita la conexión se muere. Punto. O sea, evolutivamente hablando, biológicamente hablando, un ser humano que no necesita conexión se muere. Ahí están, y de ahí entramos como esta cosa de la psicopatía, ¿no? Las personas que son psicópatas, esta cosa de no pertenecer se vuelve un problema, porque yo necesito de otras personas. Y aquí es donde entra gente que dice, no, Jaime, lo sano es el desapego y lo sano es la independencia. Ajá, vete a vivir a un monte. Eso es ser completamente desapegado y completamente independiente, y tu cerebro no lo va a soportar. ¿Por qué? Hay un libro, de hecho, hay un libro que se llama I Cried All the Way to Happy Hour. Cita algunos estudios donde dicen que la necesidad de conexión, de validación y de pertenencia en nuestro cerebro está programada de tal forma que está al mismo nivel de no morirte. O sea, el miedo a ser rechazado, el miedo a ser alienado, el miedo a ser aislado, está al mismo lugar de morirme. De hecho, la peor tortura que le puede hacer a un ser humano es aislarle, porque te va a llevar a un lugar de este constante miedo a la muerte, porque así estamos programados, así es. Si entendemos esto como que mis necesidades no solamente son el no morirme, ¿qué sí necesito? ¿Qué cosas sí necesito? cuando, si hablamos desde la pirámide de Maslow, hay muchas teorías que podemos echar un ojo, pero la pirámide de Maslow es, necesidades fisiológicas y luego necesidad de seguridad. En la seguridad incluye esta sensación de me siento seguro contigo, me siento seguro en mi entorno, tengo un lugar donde sé que no me va a caer una vaca del cielo. O sea, sé que mi existencia no está amenazada constantemente por miles de cosas. Cuando yo lo tomo esto en una relación, o sea, esto generalmente se ve como a nivel macro, ¿no? O sea, yo soy una persona que vive en una sociedad y quiero vivir en un lugar donde yo sepa que si yo salgo a la calle con mis uñas pintadas, no me van a hacer algo mal, no me van a golpear, no me van a violentar. Sí, eso es un tipo de seguridad social. Pero el modelo de trauma también es algo... De hecho, Jessica Fern habla en su libro Secure, el modelo de trauma andado, donde sí es social, sí es como entorno de comunidad, pero también es en relación. Y cuando yo lo pienso en esta sensación de cómo es en mi relación contigo, sí, primero tengo que asegurarme de que en mi relación contigo tengo mis necesidades fisiológicas satisfechas, no tengo sed, no tengo hambre, puedo respirar, puedo dormir, puedo ir al baño, like. Eso es lo mínimo que necesito para estar en relación contigo. Siguiente nivel es seguridad. Si yo no me siento seguro contigo, va a ser bien difícil que podamos subir a un nivel de afecto, de conexión, de trascendencia, porque mi cerebro, literal y fisiológicamente, va a estar demandando que yo me sienta seguro, porque si no, no va a querer moverse. Ahora, ¿es posible amar a alguien si no me siento seguro? Sí, sí es posible. ¿Pero quieres? Porque se vuelve esta sensación de mi seguridad contigo, mi pertenencia a ti, está amenazada todo el tiempo y necesito tener algo. Yo soy una persona que durante mucho tiempo, y ya les platicaré algún día más a detalle a qué se debe todo esto, pero durante mucho tiempo, muchos años de mi vida, yo viví con mucha paranoia, mucha ansiedad, mucho miedo, mucho... Entonces, para mí es el salir, el ir a algún lugar, no era solamente ir a algún lugar, era asegurarme de que no había ninguna amenaza, que nada me fuera a matar, que nada me fuera a hacer daño. Y eso no me permite disfrutar. En mis relaciones es lo mismo. Cuando estoy en una relación con alguien en quien no confío, no puedo disfrutar estos niveles de trascendencia en nuestra relación, de afecto en nuestra relación, de conexión, de pertenencia, porque lo único que quiero es asegurarme de que no me vas a hacer daño y no me vas a abandonar. Entonces, todo el tiempo estoy compensando contigo y quiero complacerte y quiero darte todo lo que tú quieras y me voy a hacer yo a un lado para asegurarme de que tú estés bien, porque lo más importante es que tú estés bien, porque si tú no estás bien, me vas a dejar y eso a mí me da más miedo que morirme. ¿Suena exagerado? Sí, pero no sé tú, yo lo he sentido así. Yo he sentido esto de, es que si te vas, no sé qué voy a hacer. ¡Ay, Jaime! Eso es codependencia. Sí, sí, ahorita hablamos acerca de la codependencia, la dependencia emocional y todas esas cosas que aprenden en los TikToks de mucha gente y en las películas y en las series. Ahorita nos vamos a esos lugares que a mí no me encanta porque precisamente es no entenderlo completamente, no entender este tipo de cosas. Regresando a este punto de las necesidades para sentir bienestar y para que mi relación sea sana. Esto lo platicaba la semana pasada en el live de relación sana versus relación ética. Si vamos a hablar de una relación sana, es una relación donde hay salud. La salud es bienestar psicológico, emocional y fisiológico. Entonces, aquí necesito que esas necesidades estén cubiertas. ¿Cuáles son mis necesidades emocionales en una relación o en general? Mis necesidades emocionales van a incluir pertenencia. Es esencial para mi bienestar que yo sienta pertenencia a algo, a algún lugar, a una comunidad o a una relación. Es un básico como respirar. Y si no lo tengo, es esta sensación. Otra vez. También necesidad de conexión y validación, reconocimiento, el sentirme reconocido, el sentirme validado por otras personas. Sí me lo puedo dar yo, claro que puedo, pero no es suficiente. Es importante que lo haga en relación. Armonización emocional, emotional attunement, que mi mejor traducción para esto es armonización emocional, que es esta capacidad de empatía y poder sentir que puedo, o sea, que siento tristeza y tú también sientes tristeza. Entonces podemos compartir nuestra tristeza o alegría o enojo y que mis emociones no son inválidas y no estoy exagerando y que sí siento lo que siento. Esto hasta me da un sentido de realidad. ¿Por qué el gaslighting es algo tan violento y tan difícil de manejar? Porque me hace cuestionar mis propias emociones, mi propia realidad. Entonces yo digo, híjole, es que historia, story time, o sea, esto lo he contado varias veces, pero algo que mi padre hacía era, yo, no sé, me metía en una alberca o salía a la calle y decía, ay, tengo frío, y yo temblaba de frío y me decía, no tienes frío, el frío está en tu mente. Y yo, fuck, entonces, ¿qué está pasando? Y claro, como es mi papá, pues yo le creía, y porque es la autoridad, y porque digo, pues es que mi papá no me va a mentir. Entonces, ¿de qué está loco soy yo? Entonces, mi realidad no es la que yo estoy viendo y yo no puedo confiar en mis sentimientos. Esta idea de te enojas y no te deberías enojar por eso. O sea, no tendrías por qué enojarte. ¡Ah, qué pendejo! Entonces, no puedo confiar en mis sentimientos y me acostumbro a estar checando todo el tiempo con otras personas. Oye, es que esto me enoja. ¿Está bien? Oye, es que estoy triste, pero ¿sí da tristeza esto? Oye, es que esto me hace muy feliz, pero ¿sí está bien? Y entonces se vuelve esta dinámica donde me vuelvo todavía más dependiente de otras personas porque realmente no puedo confiar en mí, porque no puedo confiar en que mis emociones son válidas porque no tengo esta armonización emocional. Esas son algunas de las necesidades emocionales que pueden ser satisfechas de muchas formas. Pero el punto es, tus necesidades emocionales no son negociables. Es como decir, el respirar no es negociable. El comer no es negociable. Lo necesitas, lo requieres. Y punto. Ustedes dirán tal vez, ay, pero a ver, Jaime, o sea, ahorita en este momento que estoy yo en mi casa, no necesito que alguien me abrace. No necesito que me digan que me aman. No necesito sentir que soy perteneciente a nada. Entonces tu teoría está defectuosa porque yo estoy perfectamente contento en este momento y no necesito nada de eso. Lo que pasa es, tú no piensas en respirar hasta que no puedes respirar. Yo no pienso en mi respiración porque mi necesidad de respirar está siendo satisfecha todo el tiempo. Pero el momento en el que no puedo respirar, mi sistema nervioso, mi cerebro y mi habilidad para sobrevivir entran en pánico y disparan todas las herramientas necesarias para que yo diga, no mames, me voy a morir. Entonces empiezo a agarrar más aire, y empiezo a hacerme así la nariz y empiezo a sentir, no, que... Porque esa necesidad vital fue interrumpida. Ejemplo 2. Yo en este momento tengo la seguridad de que mis vínculos me quieren y me aman. Porque ahí está, es como si estuviera respirando. Pero si sucede algo que interrumpa o amenace esta seguridad, es como si yo dejara de respirar. Y es un, ¡ay! Ahorita ya necesito, y mi sistema nervioso va, y aquí la cosa es, mi sistema nervioso fisiológico va a reaccionar igual que si yo no pudiera respirar. De hecho, estaba escuchando el último episodio del podcast de Multiamory, que si no lo siguen, vayan a seguir Multiamory, pero hablaban de un estudio donde llevaban a gente que estaba pasando por rupturas amorosas, por básicamente rupturas amorosas, y checaban su cerebro y encontraban que el área de tu cerebro que detecta y te dice estás sintiendo dolor físico porque te cortaste con algo, porque te pegaste, este dolor físico así de me pegué, es el mismo lugar que se enciende y se activa cuando te rompen el corazoncito. Tu cerebro no distingue la diferencia y tú lo vives igual. Al punto que dicen, no lo he comprobado, según este estudio así es, la verdad no lo he comprobado, que cuando te rompen el corazón te puedes tomar un ibuprofeno y que te ayuda, no lo sé, Rick. O sea, honestamente, pues quién sabe. Pero definitivamente sí es algo que yo he vivido de esa forma. Y no sé ustedes, pero yo fui socializado, enseñado, entrenado a inmediatamente negar lo que siento. Otra cosa que dice este Brian en el libro de Trauma es que se espera de alguna forma que como seres humanos no sintamos nada nunca. O sea, es como, ¿te sientes triste? Híjole, no, no, no. Haz una cosa, o sea, a ver, vamos a platicar, ve a terapia, medita, tómate estas cosas. La cosa es que no sientas nada porque no debes sentir. Sentir está mal. Y no es cierto. La necesidad, la emoción ahí está y no puedo cambiarla. ¿Por qué es tan difícil para mí, Jaime, encontrar mis necesidades? Había un comentario que decía esto hace ratito, que es, yo estoy entrenado a estar viendo las necesidades de otras personas, no las mías, porque las mías no importan. Las mías, no pasa nada. ¿Saben por qué? Porque yo he aprendido a aguantar. Y para mí ha sido mucho más fácil aguantar mi malestar, mi dolor, mi miedo, mi inseguridad, a la amenaza de que me dejes y te vayas. Entonces, súper aprendí a gestionar mis emociones yo solito, callado aquí adentro. Súper aprendí a hacerme un lado para atenderte a ti. Porque si tú no te vas, obtengo seguridad. Y eso está abajo y es más básico que el autoestima y el afecto propio. Ya que empiezo a tener relaciones románticas, empiezo a sentir cosas. Pero como no estoy acostumbrado a sentarme a saber qué necesito, solamente reacciono. Y como me han dicho que sentir cosas es algo que no debe pasar, me da pánico. Entonces, cuando le mando un mensajito a mi novio y no me contesta, y yo siento algo, digo, no mames, estoy sintiendo algo malo, me lo tengo que quitar ya. Entonces le mando 15 mensajes más y le hablo y le digo, oye, es que dime que no me vas a dejar nunca porque empecé a sentir algo que es intolerable. Y no es que sea intolerable, es que no estoy acostumbrado a sentir cosas. Y no estoy acostumbrado a sentir cosas desagradables. Necesito quitármelo ya. Entonces, ni siquiera me alcanza el tiempo, la energía, las herramientas para poder realmente meterme a ver qué necesito. Es como si dijera, ok, va otro ejemplo, otra analogía. No sé si ustedes alguna vez en sus vidas han sentido hambre, pero, por ejemplo, yo ahora tengo un poquito de hambre porque comí como a las 2 de la tarde y ya son las 8 y media, ya son las 9. Entonces, pues tengo, o sea, así, ¿no? O sea, digamos que del 0 al 10, donde 0 es estoy súper satisfecho y 10 es, no mames, no puedo respirar del hambre, que me quiero vomitar. ¿Les ha pasado que quieren vomitar del hambre? Es súper extraño. Pero bueno, algo así. Estoy como en un 2. O sea, ahí está. Sé que existe. Pero, afortunadamente, socialmente es perfectamente válido sentir hambre. Entonces no me da pánico, porque es normal. Esta incomodidad es normal. Si no fuera normal y yo no estuviera acostumbrado a sentir hambre, al sentir eso diría, me voy a morir, me voy a morir de inanición. Necesito comer lo que sea, ya alguien deme comida porque si no voy a, o sea, mi otra vez. Y lo digo muchas veces porque es entender que no estás exagerando, no estás siendo dramático, dramático, dramática y dramática. No estás, lo que sientes es válido. Y esta sensación de tengo esta incomodidad y se me va a pensar que me va a matar es perfectamente comprensible si nunca te has podido sentar a ver qué tanta hambre tienes. Viéndolo del lado emocional es lo mismo. Si yo empiezo a sentir un poquito de inseguridad, un poquito de desconexión, un poquito de entro en pánico y entonces no es un oye, fíjate que te siento un poquito distante y me da un poquito de miedo que nuestra conexión se rompa, entonces necesito un poquito de afirmación. No, es un siento así de distancia y es un no mames, te vas a ir, dime que me amas, no me dejes, porque te alejas, cabrón. Y entro en pánico, como los bebés decían por ahí, porque no sé manejar mis emociones, no sé gestionarlas. ¿Esto hace que las emociones sean tóxicas? No. ¿Esto hace que mi necesidad de apego, necesidad de conexión, necesidad de relación sea tóxico? No. Aquí la cosa es que no sé qué hacer con eso. Nunca me enseñaron qué hacer con eso. Y si no sé qué hacer con esto, todo el tiempo voy a sentirme en pánico. Y claro, si todo el tiempo reacciono con pánico, voy a sentir que soy demandante y que estoy exagerando y que soy imposible de amar y que nadie nació para mí, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el problema no son las necesidades, ¿cuál es el problema? Aquí entramos en la parte del deseo. Yo, como entiendo más fácil y más sencillo esta diferencia, es la necesidad es algo básico, no negociable, que yo requiero para mi bienestar. Es el qué. El deseo es el cómo. Regresando a esta parte, porque no sé, igual díganme si no les está sirviendo esta analogía, pero a mí se me hace mucho más sencillo de entender con algo que socialmente es aceptable. Si yo tengo hambre, ese es el qué, es mi necesidad. ¿Cómo voy a satisfacer esta hambre? Puede ser con una hamburguesa, unas papitas, puede ser con una ensalada, puede ser con unas nueces, puede ser con un pastel o un brownie. Ay, me acabo de comprar un brownie de almendras que está en mi departamento y me está esperando y me está... Tengo hambre. Y digo, sí, claro. Y si yo les digo, oigan, tengo hambre... espero... Seguramente sí, seguro algún troll, o sea, seguro había alguien, olvídalo. Muy poca gente, creo, me diría, ay, no seas tóxico, baja de tu dependencia la comida. Tengo hambre, quiero comer. Y hay muchas opciones, hay muchas formas de satisfacer esta necesidad básica. Ahora, ¿qué pasa si yo desde chiquito... Cuando tengo hambre, me han dicho, Jaime, cuando tengas hambre, la única cosa que te va a satisfacer es un mango. Y ya. Cualquier otra cosa no va a ser suficiente. Ni la pruebes, ni le busques. Es un mango. Entonces yo empiezo a crecer y pues me la paso comiendo mangos. Y hay periodos de mi vida en los que estoy súper deprimido, tengo mucha hambre y no sé por qué. Y yo veo que toda la gente es feliz y digo, es que yo soy un pinche codependiente. Pero pues es que no hay mangos, ¿cómo le hacen? Pero es que yo no sé que hay otras cosas que puedo comer para que se me quite el hambre. A mí me pasó, por ejemplo, cuando empecé mis relaciones románticas, yo pensaba que la única forma de sentirme seguro con mi pareja era que yo fuera su mundo completo y absoluto. Entonces, si se iba con sus amigos, amigas, yo ya no era su mundo completo y absoluto. Claro que me daba inseguridad porque mi necesidad de seguridad, de conexión, se me está yendo. O la única forma en cómo me siento amado es que me abracen y me besen. Y de pronto entro en una relación a larga distancia y es puta, pues nunca voy a sentir amado. Y todo el tiempo voy a tener hambre. Porque mi necesidad nunca va a ser satisfecha. El problema, otra vez, no es la necesidad. El problema es el cómo, que a veces no está disponible. Y si yo solamente conozco una forma de quitarme el hambre, me puedo morir de hambre o al menos me va a pasar bien culero. Cuando yo, Jaime, empiezo a aprender a sentarme con mi miedo a ser rechazado, con mi necesidad de pertenecer, con mi necesidad de ser aceptado, mi necesidad de ser validado, y digo, ok, ¿qué cosas en mi vida me satisfacen esta necesidad? No solo es una, pero nunca me lo había preguntado. Y empiezo a encontrar una serie de cosas que me lo pueden dar. Entonces, con mis vínculos, por ejemplo, ahorita digo, ah, o sea, sí, sí me da mucha seguridad. O sea, mi mango es que mi pareja esté conmigo y me mande mensajes y me hable y me diga que me ama y que esté disponible todo el tiempo que yo quiera y que me diga que soy increíble y que ponga fotos conmigo en Instagram y tengo todas estas cosas. Si me falta una, está bien. Tengo una serie de cosas que me puede dar esa sensación. Porque ya me senté a ver qué onda con eso. Entonces, la cosa es, aquí yo puedo empezar a explorar qué cosas sí me gustan y cómo lo quiero. Por ejemplo, con todos mis vínculos, yo les he pedido que me manden un mensaje en la mañana y uno en la noche. Eso es básico para mí. ¿Necesito un mensaje en la mañana y uno en la noche? No. Necesito sentirme conectado con ellos. Sí. Necesidad, no negociable. Y una forma como yo lo obtengo es con un mensaje en la mañana y uno en la noche. Y yo les pregunto, oye, tengo esta necesidad de conectar contigo y una forma que yo conozco para que esto suceda es que mandes un mensaje en la mañana y uno en la noche. ¿Puedes hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Afortunadamente, los tres me dijeron sí. Entonces, yo todas las mañanas despierto con de 2 a 3 mensajes, dependiendo de quién esté. Y todas las noches, antes de irme a dormir, tengo 2 o 3 mensajes, dependiendo de quién esté. Y soy muy feliz. Porque mi necesidad está satisfecha. Otro ejemplo. Cuando a mí me gusta mucho que compartan foto conmigo en redes sociales. A mí la presencia en redes sociales me gusta mucho. Es un deseo, no es una necesidad. Pero me siento validado, me siento reconocido y siento que pertenezco. Si yo le digo a mi vínculo, oye, mi amor, necesito sentirme validado por ti, que pertenezco a mi relación contigo. Y una forma que yo tengo es que me subas fotos con mía o conmigo a tus redes sociales. ¿Lo puedes hacer? Y recuerden que yo puedo pedir absolutamente lo que yo quiera siempre y cuando la otra persona pueda decirme, no, no quiero hacer esto. Aquí es donde entra la frustración y el pánico de, ¡ah, es que no me amas! Yo solo te estoy pidiendo una cosa, nada más te pedí una cosa y es bien fácil. Solo te pedí que me dijeras que me amas, solo te pedí que me dijeras mi amor, solo te pedí que vinieras a verme, solo te pedí una flor, solo te pedí una... Yo solo te pedí una cosa y no me la puedes dar. Ajá. Si no me la puedes dar, está bien, lo acepto. Mi necesidad es no negociable. Mi deseo, sí. Ok, gracias por decirme que no. Gracias por confiar en que puedo recibir tu amor. Gracias por cuidarte y no forzarte a hacer cosas con las que no estás cómodo. Voy a descartar este deseo que tú no puedes satisfacer. Mi necesidad sigue y es no negociable. Sigo necesitando sentirme validado y perteneciente a nuestra relación. Es mi responsabilidad encontrar alternativas y propuestas. ¿Qué otra cosa me puedes dar? ¿Qué otra cosa puedo pedirte para que satisfaga esta necesidad? Ahora, aunque no es tu responsabilidad saber qué quiero yo, no tiene que ser tu responsabilidad para que quieras contribuir a mi bienestar porque me amas. Entonces, también es perfectamente válido, que tú digas, mira, no te quiero subir a redes sociales, se me ocurre invitarte a mis reuniones familiares. ¿Cómo ves? Y aquí yo puedo decir, sí, sí me gusta, no me gusta, y también la opción secreta que a mucha gente no se le ocurre, vemos. Vamos a intentarlo. Nunca lo he hecho. ¿Cómo sentiste? No, la neta es que no fue suficiente. Gracias por hacerlo. Mi necesidad sigue aquí, no satisfecha. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y exploramos, y es posible que hasta lleguemos a lugares que ni siquiera conocíamos. Hay formas de validación que yo no conocía y que ahora conozco. Hay formas de pertenencia, hay formas de sentirme amado que yo no conocía y ahora conozco. El problema también está en... Si mi necesidad no es satisfecha y yo creo que la única forma en que yo me sienta validado es que me mandes 15 mensajes diarios y tú no me mandas 15 mensajes diarios porque no está en tu ser mandarme 15 mensajes diarios y yo pido y pido y pido y pido lo mismo, es como el pinche conejo que va a la carnicería a pedir zanahorias. A ver, conejo, en la carnicería no hay zanahorias. Claro que te vas a frustrar y claro que vas a sentir que nadie te quiere. ¡Obviamente! ¿Por qué sigues pidiendo lo mismo si no te está funcionando? Y aquí entramos a otra cosa. también sucede. Si yo tengo hambre y digo, oye, es que tengo hambre, quiero pedirte que me des una chamarra. Y me das una chamarra y digo, ok, gracias por la chamarra, sigo con hambre. Dame otra chamarra. Ok, me das otra chamarra. No, es que sigo con hambre. Dame otra chamarra. Me das otra chamarra y yo sigo con hambre y digo, es que ¿por qué no me das lo que necesito? Soy súper demandante. O sea, aparte yo me siento demandante y tú te vas a sentir insuficiente y te vas a acabar tu dinero y vas a estar súper desgastado y vas a decir, güey, es que pides y pides y pides y nunca es suficiente. No mames, ¿qué chingados quieres? Y yo digo, es que yo solo quiero una chamarra porque tengo hambre. Si yo no conozco mis necesidades, es probable que me quede atorado en pedir cosas que no necesito. Y por ello hay una canción de YouTube, que dice, nunca vas a tener suficiente de lo que no necesitas. Lo voy a repetir. Nunca vas a tener suficiente de lo que no necesitas. En mi caso, a mí me encanta recibir mensajes y palabras de afirmación. Amo, me encanta. No necesito palabras de afirmación. Necesito sentirme validado y conectado. Una forma son palabras de afirmación. Ahora, por ejemplo, los regalos no son mi lenguaje del amor. Están como en lugar 5. Hay gente en mi vida que me ha dado regalos. Y yo digo, qué chingón. Y esperan que yo me sienta amado por darme regalos. Y sí, me siento amado, me siento importante, me siento considerado. ¿Eso llena mi tanque de amor? No, es como un 2%. Si yo no estoy consciente, puedo seguir pidiendo regalos más y más y más y más y no se va a llenar. Aquí mi responsabilidad es saber qué necesito y cómo lo necesito para no volverme un pozo sin fondo. Yo he sido un pozo sin fondo. Y muchas veces, cuando yo soy un pozo sin fondo, es porque estoy pidiendo algo que no necesito. Y muchas veces, porque sí sé que necesito, pero me da miedo pedirlo. Porque es tóxico, porque es codependiente, porque no debería necesitarlo. Entonces no pido esto que necesito y pido un chingo de cosas más que según sí debería necesitar y me vuelvo súper pinche demandante. Entonces, por ejemplo, ahorita en mi existencia, en mis relaciones románticas, yo necesito seguridad, básico. No necesito verte todos los días. Es más, evidentemente, ni siquiera necesito que vamos en el mismo pinche país. Ah, es un muy buen ejemplo. Hasta amo hacer esto, amo, me encanta. En mis vínculos actuales, yo soy mucho de estar así todo el tiempo, me encanta, me da mucha seguridad vernos seguido, saber que están disponibles todo el tiempo cuando yo lo necesite, me hace muy feliz. ¿Qué hago con mi vínculo que vive en pinche Estados Unidos y que lo veo una vez al mes? ¿Qué hago en medio? ¿Cómo le hago? ¿Le pido que venga? Es insostenible. También digo, pues es que aquí entra mi pánico de hambre, de decir, no, necesito que me diga que me ama todo el tiempo. Mándame 15 mensajes todos los días y dime que me amas todo el tiempo. No es cierto. Porque cuando me los da, no tengo esta sensación de satisfacción. Y ahí es importante detenerme. Es como, estoy comiendo el amor que me das y no me satisface. Entonces, dejo de pedir eso. Me espero. Me detengo, me siento 15 segundos con mi hambre a ver de qué tengo hambre, o si tengo sed, o si estoy cansado, o si tengo frío. Entonces, en mi caso, le digo a mi vínculo, oye, necesito sentirme seguro. Una forma para mí de sentirme seguro es que me mandes muchos mensajes, hablándome bonito. Y me dice, híjole, ¿qué cree, joven? Pues es que de esos no hay. Ese no se lo manejo. Y yo digo, madres, pues ya valió madres. No. Lo que hice fue, ok, ¿qué otra cosa me puedes dar que me ayude a sentirme seguro? Me dijo, no sé. ¿Qué te parece que te hablo en la mañana? Y yo, ah, no sé. Sí, sí quiero. Y me habla por FaceTime y digo, ah, sí, sí me gusta, me hace feliz. Súper sí quiero. Le digo, oye, me sigo, o sea, ya me siento más satisfecho, pero sigo sintiendo algo de hambre. ¿Me puedes dar más? Sí. ¿Qué te parece que también te hablo durante el día? Híjole, súper, sí. Like. Entonces, generamos una dinámica en la que me habla en la mañana, me habla en la noche y nos hablamos durante el día unas dos veces. Y yo, feliz. Hasta el pinche momento que se tiene que ir a una pinche conferencia, convención, whatever, y está no disponible. Y entonces yo entro en pánico de decir, fuck, ya no hay mangos, ya no hay mandarinas, ya no hay comida. Mi necesidad sigue siendo válida. El cómo fue retirado no está disponible. ¿Qué otra cosa puedo pedir? ¿Qué otra cosa puede hacer? Y ahí fue el decir, ok, no nos podemos hablar todo el tiempo, ¿qué otra cosa me puedes dar? Y es encontrar alternativas. Tu necesidad siempre es válida. La cosa es que identifiques tu necesidad. Tus deseos no son la única forma de satisfacer esta necesidad. Y si entre más opciones tengas de cómo satisfacer tu necesidad, más fácil va a ser conectar y validarla. Aguas con saber qué necesitas y no pedirlo porque es tóxico. Porque de todo modo estará ahí. Si yo necesito escribirle algo a una persona explicando cómo me siento con el vínculo que se tiene para sentirme tranquilo y a esa persona le vale, debo entender esa indiferencia como un stop. A ver, no necesitas escribirle algo a una persona explicando cómo te sientes. Ese es el cómo. Es perfectamente válido y lo puedes pedir. Es un deseo perfectamente válido. Yo lo hago todo el tiempo. ¿Cuál es tu necesidad detrás? Aquí dices, sentirme tranquilo. Perfecto. Oye, te quiero mandar un mensaje explicándote cómo me siento para sentirme tranquilo. Me vale madres. Perfecto. Gracias por decirme que te vale madres. No sé. Gracias por decirme que no. Mi necesidad sigue siendo sentirme tranquilo. Fíjate que otra cosa que vas a sentir tranquilo es que me digas que no me odias. ¿Me lo puedes decir? No, no te lo voy a decir. Perfecto. Gracias por decirme que no. Otra forma de sentirme tranquilo es que me hagas un baile interpretativo acerca de cómo me amas. ¡Ay, eso me encanta! ¡Chingón! Ya le chingamos, ya le hicimos. Necesidad contra deseo. A ver. Métanse a darle like al sticker de pregunta. A ver, van 74 likes. Va, ok. ¿Cómo comunico efectivamente mis necesidades si siento que no estoy siendo escuchada? Aquí, metacomunicación. Primero identifica qué te hace sentir escuchada. ¿Qué necesitas tú para sentirte escuchada? Por ejemplo, en mi caso, yo me siento escuchado cuando la otra persona me repite lo que dije. Entonces yo digo, oye, fíjate que como quiero comunicarte esto, esto, esto y esto. Quiero pedirte que me digas que escuchaste, no que me lo repitas, no estoy evaluando. Quiero que me digas que escuchaste para yo sentirme escuchado. ¡Ay, no! No me gusta porque me siento... Ok, perfecto. Otra forma de yo sentirme escuchado es que me hagas preguntas específicas de lo que te dije. ¡Ay, no! No quiero. ¡Ah, perfecto! Otra forma de sentirme escuchado es que no tengas el celular en la mano y que tu cuerpo esté dirigido hacia mí. ¡Ah, sí lo puedo hacer! ¡Perfecto! Es mi responsabilidad encontrar el cómo. Y si no lo conozco, podemos encontrarlo juntos también. Te puedo pedir ayuda y decir, ¿sabes qué? Es que no sé cómo me siento escuchado. Entonces, ayúdame, porfa. Ayúdame a explorar cosas. Vamos a ver qué se nos ocurre. ¿Qué te parece que cada que te digo algo aplaudes? Es posible, no lo sé. Esta pregunta no está en el sticker de pregunta, pero me encanta. Y si el otro dice no puedo a todo, ha llegado el momento. Amigues, amigos, amigas, prepárense. ¿No me adelanten? ¿No se me adelanten? Prepárense. Tú puedes estar en una relación con alguien que te dice que no a todas las propuestas que haces para satisfacer tus necesidades. Tú puedes estar en una relación con alguien completamente incompatible contigo. ¿Pero quieres? ¿Cómo saber si son necesidades o es un capricho o pido demasiado? La necesidad es no negociable. Un capricho es pedirle algo a alguien que ya te dijo que no te lo va a dar. Eso es necedad. Yo lo he hecho muchas veces. Estuve en una relación con alguien que me dijo, yo no voy a subir fotos contigo a Instagram, yo no voy a decir a la gente que eres mi novio, yo no quiero andar de la mano contigo en la calle, yo no... Y yo dije, pero todo eso es lo que, esta forma como yo conozco de sentirme amado por ti. No importa, vamos a ser novios. Duramos un mes. Y yo se lo seguía pidiendo. Jaime, ahí el problema no es él. Él es claro. Yo estoy insistiendo en pedirle zanahorias al güey de la carnicería. Ahí es mi responsabilidad. Decir qué quiero y cómo lo quiero. Y puede ser encontrar otras formas. Buscamos otras formas. No encontramos ninguna. Pero buscamos otras formas. ¿Cómo sé si pido demasiado? Yo pido demasiado cuando no hay suficiente. ¿A qué me refiero? Yo, Jaime, otra vez, me gusta mucho estar en contacto con mis parejas, me gusta mucho estar con mensajitos, que llamadas, que la chingada. Para mí, demasiados mensajes en un día de un vínculo romántico hacia mí son como 50. Eso es demasiado. Es too much. Es como de güey. Y quién sabe, pero no. Habrá gente para quien demasiado sean 10. Habrá gente para quien demasiado sean 100. Porque demasiado es un término relativo y subjetivo. Aquí la cosa es, si yo te estoy pidiendo demasiado, es porque somos incompatibles. Habrá gente que sí me lo dé. Ojo, aguas con clavarse en la perfección de una relación y con buscar una compatibilidad mágica que no existe. Esto no quiere decir que si tú llegas pidiendo 50 mensajes y te dice, híjole, es que son muchos, yo te puedo ofrecer 10, digas, ay, no, es que Jaime me dijo que no puedo, entonces te vamos a hacer la chingada. No. Las relaciones también se construyen. Algo que me pasa en mi vínculo a larga distancia es que él no es tanto de mensajes, no es tanto de redes sociales, que son cosas que para a mí me gustan mucho y son mis comos, mis go-to comos. Pero también dije, ¿qué otra cosa me puedes ofrecer? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Me dijo, ¿sabes qué? No sé mucho de hacer eso, no se me da naturalmente, pero quiero intentarlo. Ahí es decisión mía. Si sí digo, va, lo intentamos. Y sí lo hice, dije, vamos a intentarlo. Y la verdad es que ha empezado a funcionar. Es cómo te ayudo, cómo me ayudas, cómo lo hacemos juntos. Porque es trabajo en equipo. No estamos compitiendo. No te estoy evaluando a ver qué estás haciendo. Es cómo lo construimos tú y yo. Siguiente pregunta. Me cuesta mucho identificar mis necesidades y expresarlas a los demás. Ayuda. Híjole, aquí es algo que... no es fácil, para mí no ha sido nada fácil. Pero cuando yo siento algo, particularmente una necesidad no satisfecha, trato de detenerme y sentirlo, neta, y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo siento? ¿Dónde lo siento? ¿De dónde viene? Y generalmente eso ya de entrada empieza a bajar la ansiedad, empieza a bajar la intensidad, porque lo que las emociones me hacen es decirme, Jaime, necesitas algo, escúchame, deme. Los celos son lo mismo. Eso lo platicamos en el taller de celos, los celos son amigos. Los celos te avisan de una necesidad no satisfecha. Y cuando aprendes a identificar esas necesidades, puedes expresarlas de una forma no violenta y obtener lo que necesitas. También en el taller de emociones, ese es el taller de emociones. El taller de emociones es poder encontrar qué me está pasando, qué necesito y cómo te lo pido. ¿Tus deseos y necesidades deben estar 100% alineadas con tu pareja? No. Definitivamente no. Las necesidades son individuales. La reciprocidad, desde donde yo la veo, la reciprocidad invisibiliza. Si yo creo y digo, ay, es que a mí me da seguridad que me mandes mensajes, entonces para que tú me mandes mensajes, yo te voy a mandar mensajes, no te estoy viendo a ti, te estoy utilizando a ti como un conductor de obtener lo que yo quiero y necesito. Más bien es, ¿qué necesitas tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué necesito yo? ¿Qué quiero yo? ¿Y cómo negociamos? Recuerden que trauma no solamente es experiencias de enfermedad o de caos, o de, puede ser, o sea, un trauma, bueno, pequeño spoiler spoiler chiquitito para que sepan lo que va a tratar. Trauma versus experiencia de estrés es cuando yo enfrento algo que me amenaza, cuando enfrento una amenaza y mi cuerpo, mi sistema, mis defensas no lo pueden manejar, es un trauma. Cuando sí lo puedo manejar, aunque estuvo culero y lo puedo superar, es una experiencia estresora, es una experiencia que es de estrés. Pero un trauma es mi cuerpo, mis sensaciones, fue demasiado, me abrumó. Vamos a ver. Ay, en la madre sí se metieron. ¿Cómo pido algo que necesito sin hacer cargo a la otra persona de mis necesidades? Es que ahí hay un oxímoron, porque... Bueno, no, a ver. Yo lo que hago para pedir lo que yo necesito es siempre, siempre que estoy haciendo una necesidad, y sí, ya sé que yo les digo que siempre es un hoyo negro de la comunicación, en este caso sí lo aplico porque es una política mía. Cuando yo estoy pidiéndole a mis vínculos o a alguien importante para mí algo que es esencial para satisfacer mis necesidades, siempre termino con un "y está bien para mí que me digas que no", informando a la otra persona que voy a aceptar su no, estoy abierto a que me digan que no. Porque, otra vez, mi necesidad es no negociable, pero el deseo sí. Y si tú me dices que no, es un no a esto, sí a mí. No a esto, sí a tu necesidad. ¿De qué otra forma podemos hacerlo? A veces el problema es que yo expreso mi necesidad de una forma como una queja y la dejo ahí tirada y digo, ay, pues mira, yo no me siento amado, ¿eh? Y hazle como puedas. Ahí te estoy responsabilizando a ti de mi necesidad. Lo importante es decir, no me siento amado, necesito esto o quiero esto, necesito sentirme amado, quiero de esta forma y está bien para mí que me digas que no. ¿Cómo hacer para ir con el veamos de intentar una forma de satisfacer mis necesidades si lo que me piden es algo que no he pensado antes y me da cierto temor empezar ciertas cosas? Es perfectamente válido empezarlo con temor. A mí lo que me sirve es poner fechas de revisión. Vamos a intentarlo una semana. Vamos a intentarlo, bueno, generalmente yo recomiendo que sean 2 semanas para darle chance a que suceda, o hasta 1 mes. No más de 1 mes, porque ya entonces se vuelve como algo muy lejos. Entonces vamos a intentarlo y durante estas 2 semanas, hazlo, yo voy a ver cómo me siento y en 2 semanas lo revisamos. Para eso también sirve el radar. A ver, siguiente y última pregunta. ¿Qué hacer si mis deseos no le agradan a mi pareja? Tienes varias opciones. 1, puedes decidir suprimir tus deseos, suprimir quién eres tú, solamente tener lo que la otra persona quiere, dejar de ser auténtico, auténtica, auténtica contigo misma y sufrir en silencio. Yo lo hice y lo hago muchas veces. Es horrible. Opción número 2. Explorar con tu pareja formas nuevas y diversas de atender tus necesidades, conociendo tus necesidades. Es decir, necesito esto, ¿tú cómo me lo darías? Así, híjole, no me gusta, pero ¿qué otra cosa puedes dar? Eso tampoco. Bueno, vamos a explorar otras cosas. Vamos a ver qué más se nos ocurre y vamos a encontrar nuevas formas de hacerlo. Y 3, puede ser buscar a alguien que sea más compatible contigo. Gracias por estar, gracias por acompañarme y ser tan amorosos y compasivos y está increíble. Muchas, muchas gracias. Amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Un abrazo para todos. Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Ko-fi. Todo esto está disponible en ko-fi.com/Jaime Gama.